En una primera exposición hicimos referencia a precisamente quién constituye a los oficiales en las iglesias y revisábamos Efesios 4 y hacíamos una distinción clara entre los oficios extraordinarios de los apóstoles, los evangelistas y los profetas y los oficios ordinarios de los pastores junto con la labor de los diáconos en las iglesias locales. En la exposición anterior, hablamos un poquito más de estos oficios. Hicimos referencia a la importancia de los oficiales en la iglesia local. ¿Por qué es importante? Y no debemos desconectar esto nunca de los propósitos que tiene el Señor para edificar a su iglesia. La iglesia debe conocer estas cosas, porque es la manera en que se perfeccionará como una iglesia pura, santa, sin mancha. En esta semana y posiblemente en la siguiente, porque no creo que pueda terminar en una sola exposición, vamos a revisar el carácter de los oficiales de la iglesia local. El carácter de los oficiales de la iglesia local. Usted sabe que los oficiales de la iglesia local son dos, los ancianos y los diáconos. Ahí en Filipenses 1:1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos junto con los obispos, los ancianos y los diáconos. Cuando hago mención del carácter requerido por los oficiales ordinarios de la iglesia local, quiero abordar el perfil necesario que la misma escritura menciona para los oficios, tanto pastoral como el oficio diaconal. El perfil. Cuando usted va a buscar un trabajo, siempre hay un perfil requerido. Entendiendo la especialidad de estos oficios como ministerio de palabra para los pastores y ministerio de obra para los diáconos, debemos tener presente que quienes gobiernan son los pastores o ancianos, y la forma como se relacionan con los diáconos como una extensión de su autoridad en el ministerio de misericordia para los necesitados. Lo que trato de decir, amados hermanos, es que quienes gobiernan son los ancianos, los pastores. Los diáconos son una extensión de ese ministerio, pero enfocado ¿a quién? A los necesitados. Ahí aparece la figura de los diáconos. Así lo vimos en el mensaje anterior. Hoy estudiaremos por la Escritura el carácter necesario para el oficio pastoral. La gran mayoría de estos apuntes, amados hermanos, expuestos en este mensaje, corresponden a la obra titulada Liderazgo de Ancianos Bíblico del pastor Alexander Strauch. Vamos a enfocarnos entonces en el carácter de los ancianos. Luego hablaremos de los diáconos, más adelante, en una segunda exposición. ¿Por qué la iglesia debería considerar estudiar este tema? Tal vez una pregunta que usted está pensando, pastor, ¿y por qué? Hay cosas más importantes de qué hablar. Podemos decir que hoy el término pastor, y usted va a estar muy de acuerdo conmigo, ha caído en deshonra. La verdad, ha caído en menosprecio. Y es cuando debemos nosotros meditar que la misma palabra aplica este término para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el buen pastor. Como buen pastor, Cristo da la vida por sus ovejas. En Juan 10:11 es muy claro, yo doy la vida por mis ovejas. Las cuida, las protege, las alimenta, las pastorea. Cristo pastoreó a sus apóstoles. Estos apacentaron el rebaño de Dios. Y esto es necesario entenderlo y comprenderlo para tener iglesias sanas, saludables. Es importante este tema. Y considerando por el medio, el contexto en el que vivimos, cómo el término, la palabra pastor, ha caído muy bajo. Debo decir esto no por la escritura, no es por eso, es por un desconocimiento de la labor y oficio del pastor. Si vamos a hablar de los oficiales, tenemos que hablar empezar por los ancianos. Eso me ayuda mucho a entender luego el carácter, me ayudará mucho a entender el carácter de los diáconos. Si solamente pensamos en los pastores como aquellos que cuidan el rebaño, llegamos a tener una visión incompleta de su carácter como oficio. Si solamente pensamos que ellos cuidan el rebaño. La verdad es que el pastor o anciano debe cuidar el rebaño de Dios. Eso es verdad. Pero limitarlo solamente a esa actividad hace que muchos piensen que el pastor solo tiene que visitar la casa de cada hermano para poder cumplir esta tarea. El pastor no solo cuida del rebaño, hablando del pastor de una iglesia local, de las iglesias locales, sino que también lo alimenta. Es decir, que éste da al rebaño lo necesario para su buen crecimiento. Y este alimento solo puede venir de enseñar la palabra de Dios. Usted debe entender, y más adelante vamos a también a tocar este asunto, de que hablamos de pastor y hablamos de ovejas, tomando la ilustración de un rebaño. Usted, cuando conoce al anciano de la iglesia, le dice pastor. Pastor tal, pastor fulano de tal. Y el pastor también le puede decir oveja tal. Que casi no es tan común, ¿no? Decirle mi oveja. Es verdad. Debemos entender nosotros que también el cuidado del rebaño no solo implica su alimento, sino también vigilarlo, supervisarlo. Piensa en la ilustración de un pastor de ovejas de cuatro patas, porque de ahí es que la Biblia saca esta ilustración. El pastor debe vigilar y supervisar que todo esté en orden y funcionando correctamente. En cierta forma, el pastor también, a más de cuidar, a más de alimentar, supervisa la obra del Señor, tomando la ilustración, la metáfora del rebaño. La Escritura nos enseña el carácter del anciano pastor para estas tareas que implican, escuche esto, cuidado, es decir, pastoreo, gobierno, supervisión y enseñanza. Hay dos pasajes significativos que evidencian el carácter de los ancianos en estas tres áreas: pastoreo, gobierno y enseñanza. Pastoreo, gobierno y enseñanza. Pasajes como Hechos 20, 17 al 38 y primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Nosotros vamos a estudiar el texto de primera de Pedro 5, 1 al 4. Abra su Biblia, por favor, para que ponga su cuerpo en movimiento y no llegue luego a dormirse un poquito. Busque, por favor, primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice ahí la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, está hablando Pedro, ¿no? Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Acompáñeme conmigo, Padre Celestial, denos claridad en el entendimiento de su palabra, para que su iglesia sea fortalecida en cuanto a esto, Señor. Gracias, Señor. Amén. Con respecto a este pasaje, a esta carta, como antecedentes, Pedro envió la carta que conocemos como Primera de Pedro a los cristianos que sufrían la dispersión por las provincias romanas de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso lo dice el primer capítulo, el primer versículo. Primer versículo, el primer capítulo. Ahí está el contexto. Cristianos que sufrían persecución. Es muy probable que escribiera esta carta desde Roma alrededor del año 63 después de Cristo. Es importante también considerar las fechas, ¿no? Este pasaje apunta o va dirigido a los ancianos del resto de la congregación para exhortarlos y animarlos directamente, así también como Pablo lo hace en Hechos 20, dirigiéndose a los ancianos de Éfeso. Hermanos, prácticamente Pedro se está despidiendo en estas dos cartas, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, pues fue martirizado en Roma ahí por el año 65 después de Cristo. Recuerde que Pedro fue muerto, crucificado, pero lo hizo boca abajo, ¿no? No lo hizo como el Señor Jesucristo, porque no era digno de morir de la misma forma. ¿Por qué dirigirse a los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se está dirigiendo a los ancianos? La palabra griega para anciano es la palabra presbíteros. No nos vamos a poner técnicos, pero hay cosas que debemos por lo menos conocer. La palabra griega para anciano es presbíteros, que significa hombre viejo. Hombre viejo. Por la edad, ya muchos son presbíteros. Como en primera carta a Timoteo, capítulo 5, cuando Pablo le dice a Timoteo que no reprenda al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los más jóvenes como hermanos. No reprendas al, como decimos nosotros aquí, que no suene despectivo, ¿no? Viejo suena despectivo. No reprendas al hombre mayor, al que está entrado en canas. Si le vas a llamar la atención, hazlo como que fuera tu padre. Eso está diciendo aquí 1 Timoteo 5:1. Pero también esta palabra presbíteros tiene un sentido más amplio, como título de oficio. Además de designar la edad, nos habla también un oficio. 1 Timoteo 5:17 dice ahí: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Dicho de otra forma, la palabra presbíteros hace referencia a hombres mayores de edad, viejos, y también a algo que tiene que ver con un título oficial en la iglesia. ¿Está claro eso? Eso significa la palabra presbíteros. Como líder de una comunidad, hablando de el oficio de anciano presbítero, se retienen ciertas connotaciones que implican madurez, experiencia, dignidad, autoridad y honor. Escuche esto. Nosotros siempre decimos que hay que respetar las canas, pero la verdad es que no todo hombre mayor de edad que ya tenga canas es sabio, porque también nos encontramos con ancianos que son necios, ¿sí o no? Pero hablando ya de anciano como un título oficial en la iglesia, es un hombre que debe mostrar madurez, experiencia, dignidad, autoridad y honor. Entonces, el término anciano comunica conceptos positivos de madurez, respeto y sabiduría. Los ancianos juzgan cuestiones doctrinales, ayudan a resolver conflictos, protegen a la iglesia de falsos maestros y enseñan a las iglesias locales. La semana pasada veíamos precisamente el hecho, bueno, hace dos semanas, si no me equivoco, cómo cuando alguien se dirigía al pueblo allá en el antiguo Israel, lo hacía a través de quién. de los ancianos. Los ancianos juzgaban los asuntos. Hablar con los ancianos era hablar con todo el pueblo. Yo siempre me pregunté, ¿cómo Moisés podía hablar con toda la congregación de 2 millones y medio de personas al mismo tiempo? No, lo hacía a través de ¿quién? De los ancianos. En ese sentido, los ancianos hoy en las iglesias locales juzgan cuestiones doctrinales, resuelven conflictos, protegen la iglesia, enseñan en las iglesias. Pedro y también Pablo en Hechos 20, 17, se dirigen a los ancianos de la iglesia local. Pedro se está dirigiendo a los ancianos de las iglesias de Asia y Pablo allá en Hechos 20 se está dirigiendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se relacionan los ancianos con los apóstoles? Sería bueno tomarlo presente, aunque ya lo hemos dicho también. La íntima asociación de los ancianos con los apóstoles demuestra su posición y papel significativos en la iglesia de Jerusalén. De modo que a medida, escuche esto, que los apóstoles iban dejando Jerusalén, la supervisión diaria de la iglesia se convirtió en una responsabilidad ¿de quién? De los ancianos. En algún momento hay un video por ahí que yo lo voy a poner en el grupo para que usted vea qué pasó con muchos de los apóstoles. ¿A dónde terminaron muchos de ellos? Predicando más allá de Jerusalén. Muertos a filo de espada, degollados, desmembrados otros. El único que quedó con vida es Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces, es interesante esto, amados hermanos, a medida que los apóstoles iban dejando Jerusalén y que obviamente iban falleciendo, la supervisión de las iglesias se dirigió ¿a quién? A la responsabilidad de los ancianos. En Hechos 11, 29 al 30, dice claramente, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, ayuda a los hermanos de Judea, y lo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Los apóstoles reúnen recursos para las iglesias que están pasando necesidad en Judea. Y no es que van y las entregan así como a veces hemos visto en ciertos presidentes que lanzan las cosas y coja quien coja. No, lo hacían entregando los recursos a los ancianos de las iglesias locales. En Hechos 15:2, tal vez usted ha escuchado este pasaje, se trata una situación muy clave para la iglesia, que es precisamente el hecho de que se estaba diciéndole a los creyentes gentiles que también tenían que circuncidarse para ser salvos. Eso hace que en Hechos 15 se realice la primera reunión donde estaban no solo apóstoles, sino también ancianos de las iglesias locales para tratar esta cuestión. Si entonces usted ve cómo se relacionan los ancianos con los apóstoles, los apóstoles recibieron de Cristo precisamente el mandato de apacentar la iglesia del Señor. Usted se recuerda a Pedro siendo restaurado por el Señor. No le dijo en 3 ocasiones, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Se recuerda usted? Todos los apóstoles recibieron esta comisión de apacentar. Y los apóstoles pasaron la misma comisión a los ancianos de las iglesias locales porque ellos no siempre iban a estar físicamente. Allí en Hechos 20, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y les dice, tengo que ir a Jerusalén, pero ¿saben qué, amados pastores de Éfeso? No van a ver más mi rostro. Esos ancianos comenzaron a llorar y a abrazarlo a Pablo y a besarlo, a despedirse de él, porque en verdad no lo iban a ver más. Y ahí Pablo les dice, velen por el rebaño, cuídenlo, porque de ustedes se van a levantar falsos maestros que no van a perdonar el rebaño. Es un momento muy emotivo de Pablo hablando y reuniendo a los ancianos de Éfeso. Lo mismo que estamos viendo aquí Pedro. Pedro, pronto a su martirio, está escribiendo, dando las recomendaciones finales y hablando a los ancianos de las iglesias de Asia. Este pasaje de Primera de Pedro, capítulo, el que estamos revisando, capítulo 5, del 1 al 4, he anotado aquí, me he confundido, he puesto capítulo 4. Amados hermanos, este pasaje es un pasaje muy clave porque nos permite comprender el carácter del anciano. como pastor, como maestro y como supervisor. Yo quiero que vaya conmigo en el mismo pasaje. Ahí dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro, en este versículo que hemos leído, como anciano, ya usted sabe que la palabra anciano viene de presbíteros. Como anciano está moldeando a los ancianos de la iglesia, de las iglesias en Asia. ¿Cómo lo hace? Con su ejemplo, a través de mostrar las persecuciones y padecimientos que él tenía en Cristo. Esta labor es la labor de un anciano como maestro. Es lo mismo que hace el apóstol Pablo también en Hechos 20. Los reúne. ¿Para qué los reúne? Para animarlos en su fe. Porque iban a tener persecuciones y padecimientos. Lea el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 12 conmigo. Dice ahí la palabra del Señor, yéndonos al capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 12. Amados, le dice el apóstol Pedro, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, verso 14, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Usted está viendo aquí, Pedro enseñándoles a los creyentes de estas iglesias, y en especial por el verso 5 que vemos nosotros y que está siendo expuesto, a los ancianos de las iglesias. Es lo que está diciendo en el capítulo 5, ruego a los ancianos, yo también anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro tiene la autoridad para mostrar los sufrimientos que ellos también van a padecer o que están padeciendo por la persecución. Amados hermanos, es que si un anciano, un anciano no enseña como maestro en las iglesias locales las cosas que pasamos en Cristo, vamos a terminar precisamente en evangelios falsos de prosperidad, enseñando cosas que no dice la Escritura y haciendo pensar a la congregación que tienen que mostrar prosperidad material para estar bien en el Señor. ¿Sí se da cuenta lo importante de la enseñanza? Hablar todo el consejo de Dios. Es lo mismo que hace Pablo también en Hechos 20, 18 al 21, donde él se pone como ejemplo en su servicio al Señor con humildad y con lágrimas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, enseñándoles cuál es el evangelio que deben testificar, no el evangelio que la gente quiere escuchar, el evangelio que se debe testificar por la palabra del Señor, arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Sin el liderazgo, está mal enfocado el evangelio y se está cayendo en otro evangelio, toda la iglesia estará en apostasía. Por eso las iglesias locales deben saber cómo escoger a sus oficiales, en este caso hablando de los ancianos. Pedro siente las presiones y las tensiones diarias de la responsabilidad pastoral, y esto les enseña a los ancianos de Asia, les comunica a ellos. Su enseñanza surge de una profunda fuente de experiencias en su vida, ganadas apacentando el pueblo de Dios durante más de 30 años de ministerio. Ese Pedro que usted vio, Señor, ninguna cosa te acontezca, yo daré mi vida por ti. Ah, darás mi vida por ti. El gallo va a ser más fiel que tú. Y cuando eso pasó, lloró amargamente porque había fallado al Señor. Lo negó al Señor, pero fue restaurado. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. cuida de mi rebaño. Y es la comisión que él siguió. Y él puede hablar con propiedad aquí de esas tensiones y esas persecuciones. Esa es la labor de un anciano como maestro, enseñando lo que dice la Escritura, no lo que la gente quiere oír. Pedro se identifica como un anciano entre ellos, estableciendo un vínculo de compañerismo, y aunque a los doce se les llamaba apóstoles, ellos estaban actuando como apacentadores de las iglesias locales. Porque Pedro no se dirige y dice, ruego a los ancianos, yo apóstol. No. Pedro conocía su labor de apacentador. En ese sentido, es un anciano. Por eso dice, yo anciano, también con ellos. Y de esa manera puede acercarse a su labor, diciendo que él también podía hablar de sus experiencias de padecimientos en Cristo y aconsejarlos a ellos y guiarlos. Amados hermanos, si el pastor es el primero que va a salir gritando cuando vengan las dificultades, ¿qué será del rebaño? Si es el primero que se va a cansar, ¿qué será del rebaño? Si es el primero que se va a desanimar, a desalentar, ¿qué será del rebaño de Dios? Pastores que ya no pueden más y salen gritando, ¡no! Llorando, como niños chiquitos. Pedro puede hablar con propiedad. Pedro puede ser firme. No se presenta como un apóstol. Se presenta como un anciano como ellos, que también ha apacentado la iglesia del Señor. Así como el Señor vio la deslealtad de Judas, Pedro también iba a pasar las mismas cosas. Iba a ver también la deslealtad de muchos. Pablo también lo hizo. En una carta dice, estoy solo, todos me han dejado solo. Solo está Epafrodito ahí. Vamos, vamos, adelante. ¿Y el resto? Muchas de las iglesias donde Pablo estuvo, las levantó, las fortaleció, luego le dieron la espalda, lo rechazaron. Por eso Pablo se expresa y dice, padecemos persecución, queremos lo mejor y nos rechazan. Somos tratados como escoria, lo último de la tierra. Esa labor de un apóstol apacentando es la que tenían los ancianos que iban a quedar en las iglesias locales. Y en ese sentido el anciano es un maestro, porque si el apóstol, los apóstoles dejaron esas palabras para los ancianos de las iglesias locales, ¿qué es lo que tenemos nosotros los ancianos que decir a la grey del Señor? ¿Hacerlo sentir bien? Amados hermanos, yo no estoy diciendo que andemos siempre por ahí tristes porque estamos atribulados. Debemos saber nosotros reconocer las pruebas del Señor y gozarnos en las tribulaciones. Y eso es lo que un anciano de una iglesia local enseña. Pero si el anciano está preocupado que la iglesia se pinte de morado o que haya adornos por la festividad cercana, más próxima, ¿qué es de esa iglesia entonces? Si es más importante hablar de temas de motivación para levantarlos, dejando a un lado la escritura, trayendo psicología y trayendo cuestiones sociales dentro de la iglesia, ¿cuál es la labor entonces de ese anciano y cómo esa congregación podrá ser perfeccionada en el Señor? Pedro afirma que comparte con sus colegas ancianos tanto su sufrimiento como su gloria futura. Él habla de los sufrimientos de Cristo, de los que Pedro es testigo, son los sufrimientos propios de todos los creyentes como resultado de confesar a Cristo y vivir como Cristo en un mundo injusto y pecador. ¿Todavía la gente cree o llega a pensar que hablar de Cristo te va a traer aplauso? ¿Que hablar de Cristo te va a traer fama? profesar a Cristo y permanecer firme en su palabra, la Escritura es muy clara. Yo, el Señor dijo con claridad, yo no vengo a traer paz, sino espada. Esa espada es la palabra de Dios, esa espada separa los corazones, tanto así que en la misma casa un padre puede aborrecer a su hijo por su fe en Cristo Jesús. Una madre puede aborrecer a su hija por su fe en Cristo Jesús. Y si el anciano, el pastor de la iglesia, no enseña de estas cosas, el día que sucedan o el día que piensas que todo el mundo debe quedar bien con todo el mundo para no comprometer la fe de nadie y para no hablar del infierno, entonces, ¿cómo esa iglesia va a crecer y se va a perfeccionar en la fe del Señor? Buscamos el aplauso. Una de las cosas que el Señor trató conmigo en los primeros años de ministerio fue eso, el orgullo. No era pastor, era pastor de alabanza. Líder de alabanza. Lo que quise hacer en el mundo, lo quise hacer en la iglesia. Pero Pedro habla también de esa gloria futura. Él dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La gloria futura que Pedro comparte con los ancianos asiáticos es la gozosa anticipación de la gloria que será revelada cuando Cristo regrese. Cuando Pablo en su primer viaje misionero avanza, véalo conmigo, sale de Antioquía de Siria, Creta. En Creta navegan por el mar Mediterráneo y llegan a Antioquía de Pisidia, que es lo que es hoy Turquía. De ahí, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. ¿Y usted qué cree que en ese tiempo, qué sucede con todos ellos? Los apedrean, los rechazan, de todo, hermanos, de todo. Pero ahí regresan por el mismo camino para fortalecer el ánimo de los hermanos, diciéndoles que a través de las persecuciones entraremos en el reino de los cielos, enseñándoles, apacentando como un anciano lo hace, como maestro, enseñándoles. ¿Cuánta gente desesperada? Usted no ha escuchado eso culturalmente, a veces en el ambiente en el que estamos. ¿Qué haces, hermanito? Y vas a ver cómo te vienen un montón de males. Todo te va a salir mal. Ni te hagas, hermano. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué cree que eso sucede? Es porque a los hermanos, a los verdaderos creyentes, los van a rechazar, los van a aborrecer, los van a señalar. Y la labor del apacentador, del anciano como maestro, es decir, no te preocupes, eso es necesario para entrar en la gloria que vendrá cuando Cristo regrese. Eso va a pasar, tranquilo. Y la cosa era dura. Cuando estudiamos la carta a los tesalonicenses, era dura, mis hermanos, porque era cuestión de que si no aceptabas la fe en Cristo, si no obedecías y proclamabas al César como un Dios, te costaba la muerte. Pero esos hermanos ahí, fortalecidos en el Señor, y Pablo y los colaboradores enseñando, esto es necesario, esto pasa. Esto pasará. Nosotros, mire, si ve la labor de enseñanza, no te preocupes. Esta vida, después de esta vida, tendremos la redención en el Señor. El Señor, cuando venga, levantará nuestros cuerpos mortales. Seremos resucitados y seremos manifestados en gloria. Enseñanza, la labor del anciano como maestro. Enseñanza. A la luz de la Escritura, no de motivaciones personales, no de experiencias, no de testimonios, enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios. Te pregunto yo, ¿es el tipo de enseñanza que encontramos hoy en la iglesia? ¿Es el tipo de enseñanza bíblica que encontramos en las iglesias locales? Prepárate. 2 Timoteo 4:2 al 4 le dice Pablo, te encarezco Timoteo, predica la palabra. Predícala a tiempo, fuera de tiempo, y que esa palabra redarguye el pecado, reprenda al pecador, exhorta en arrepentimiento, hazlo con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo solamente comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esos son los tiempos que vivimos hoy. Ya desde el primer siglo. Desde el primer siglo, mis amados hermanos, Juan es muy claro, aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Enseñanza, es lo que vemos hoy, es lo que hay hoy. Si tú estás despreciando la labor de enseñanza, el oficio de los ancianos como maestros que enseñan, ¿cómo entonces vas a estar alimentado? Pero sí puedes levantar el dedo para apuntar a otros cuando no tienes una doctrina básica fundamentada en las Escrituras. Porque has rechazado la instrucción de los ancianos como maestros. Es crucial esto. Esos son los tiempos que vivimos hoy. Se amontonan la gente donde quieren escuchar algo que los motive. Que no le hablen del infierno. Que no le hablen de cuestiones prácticas. Hoy estamos tratando el tema de, en estos últimos momentos, tiempos, hemos estado hablando sobre la membresía en el discipulado de nuestra iglesia. Y algunos pueden decir, pero ¿hasta cuántas veces, pastor, membresía? Es importante. Es importante y no menosprecie la enseñanza que se pueda dar en las iglesias locales. Si por este servidor fuera, tuviéramos varias reuniones de enseñanza en el día del Señor. Cuando la iglesia no aprovecha los tiempos de enseñanza, el resultado es ovejas raquíticas que no saben discernir, que escuchan la voz de falsos maestros y olvidan su compromiso con el Señor. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, mire, ¿a qué se volverán? A las fábulas, a los mitos. Los ancianos deben tener como prioridad en su oficio la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando, el anciano como maestro. Ahí en 1 Timoteo 5, 17, que ya lo dije anteriormente, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan, los que se esfuerzan en la predicación y la enseñanza. 1 Timoteo 4, 13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, ponte a hacer activismo social. No. Entre tanto que voy, Timoteo, visita la casa de todos los hermanos para ver cómo están. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el pasaje de Hechos 6:2. El problema que tratamos anteriormente, comenzó la murmuración. No, que no nos reparten bien, que sí nos reparten bien las viudas de los griegos con las viudas de los hebreos. No, no, por aquí problema, qué complicado. Y los apóstoles, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Los ancianos deben tener como prioridad en su oficio la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es importante enseñarlo, porque de esa manera usted no va a estar llorando, porque a lo mejor, qué sé yo, el pastor no lo visita en su casa. No porque sea malo la visita. La prioridad está en la enseñanza de la palabra de Dios. A la iglesia, a usted, amado hermano, le conviene que ese pastor pase enseñando la palabra, pase leyendo la escritura, pase discerniendo la palabra, pase estudiando las escrituras, porque es el alimento que le van a dar a usted. Piensen esto. Cuando un niño está chiquitito y hay que alimentarlo, ¿no le queremos dar lo mejor? Si ya dejó de amamantarlo la madre, ¿qué le va a poner usted en ese biberón? ¿No es lo mismo que usted le dé agüita que le dé una leche fortificada con hierro, magnesio, calcio, vitaminas A, B, C y todo ese asunto? No es lo mismo. Usted como padre va a procurar darle lo mejor porque ese alimento se va a reflejar en su crecimiento. Entonces, de la misma manera, usted, amado hermano, tiene que procurar que los ancianos de las iglesias locales trabajen arduamente en la enseñanza, en la predicación, en la lectura de las escrituras. Pero claro, si yo quiero que el pastor o los pastores estén al lado mío todo el tiempo, porque me siento solito y me siento desanimado, eso lo puede hacer cualquier otro hermano de la iglesia. Realmente lo puede hacer cualquier otro hermano de la iglesia en su labor de exhortación. Debes entender que los ancianos tienen como prioridad enseñar la palabra de Dios. En ningún momento estoy diciendo que no deban o puedan estar con otros hermanos. Pero ponte a pensar en una iglesia ya que tiene 40, 50 hermanos, 60, 70. Es un poquito más difícil. Es más difícil. Generalmente un mensaje de la palabra del Señor no se lo hace de la noche a la mañana. Por mucha habilidad que puedas tener para hacer una buena estudio de palabras, una buena exégesis, como decimos, una buena interpretación, toma un tiempo. Y hay pasajes que son más difíciles y más complejos. Una labor que se suele hacer en varios días. Porque si llega el sábado y tengo a pocas horas el culto del día siguiente, ¿qué le hago? ¿Qué hago? ¿Qué le doy a la iglesia? Bueno, PDF, Google, ya está la prédica. Ahí va. ¿Es eso lo que quiere la congregación? Prepara rapidito algo al bebé. Pónselo en el biberón, no importa, con tal de que se sienta lleno, por lo menos ahí. Si va a ser así, si le vas a dar agüita con sal siempre, agüita con azúcar, no pasará mucho tiempo que ese bebé estará raquítico. Necesita alimentarse correctamente y esa es la labor, ese es el carácter que deben tener los ancianos como maestros. Esa es la manera en que la iglesia mira quién va a cuidar de sus almas. No es el elocuente que se para y dice, a ver hermanos, ustedes van a tener una excelente predicación. Dejémonos de ademanes, por favor. La elocuencia y los modismos que puede haber no deben convencer sus almas. Esa no es la razón bíblica para escoger a un hombre de Dios que va a estar liderando una iglesia local. Ni tampoco porque queda bien con todo el mundo. Siempre viene a mi mente lo que le hizo el hijo de David a su papá. Hablo del rey David. El que le quiso robar su trono. Absalón, ya me acordé. Absalón. Durante 4 años, si no me equivoco, se ganó el corazón de la gente. Ahí donde los ancianos juzgaban, estaba él ahí, en la puerta. De tal manera que cuando alguien venía a dirigirse al rey, él lo recibía y lo llenaba de favores. Y en el tiempo indicado, mostró su corazón y se rebeló contra su padre. Se acostó con sus mujeres, persiguió al padre para quitarle su trono. Así que, cuidado. Esto no es una labor de que él es bonito con todos. Chévere. Es buen amigo. Tiene mucho tiempo para estar conmigo. Si usted reconoce quién lleva la enseñanza, usted no va a dejarse engañar. No va a pasar gato por liebre. Debemos mencionar el contexto y el alcance de esta enseñanza. son los ancianos de las iglesias locales en Asia. Preste atención a esto, por favor. Los pastores han recibido de la Escritura la instrucción de capacitar a otros para este ministerio de enseñanza en las iglesias locales. Pablo lo hace con los ancianos de Éfeso. Pedro lo está haciendo con los ancianos de Asia. Ahí en Hechos 20, 17, 18, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Segunda de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 2:1-15, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Tito, nadie te menosprecie. La labor es con los ancianos de las iglesias locales. La enseñanza se limita a las iglesias locales. Lamentablemente hoy nosotros tenemos muchos pastores que tienen alcance de masas por las redes sociales, donde quienes oyen sus mensajes no son sus ovejas, son solamente sus seguidores y no son iglesias locales. La consejería bíblica que puede dar un anciano como maestro es para aquellos que están bajo su cuidado pastoral. Por eso le dice Pedro aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano como ellos. Un pastor cuida el rebaño que ha recibido del Señor. Obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos 13, porque ellos velan por sus almas. ¿Quiénes? Vuestros pastores. Te pregunto, ¿todos los pastores? ¿Quiénes? Vuestros pastores. De esa manera, la enseñanza, la labor del anciano como maestro, tiene un ámbito en la iglesia local. Amados hermanos, si ponemos nosotros o ignoramos esto, y tenemos una figura más allá de la iglesia local, tenga presente que hoy no tenemos apóstoles. La labor de los ancianos es a la iglesia local. Su labor de enseñanza es cuidar las almas de la iglesia local. Hoy usted sabe, usted puede tener, hay gente que, ¿para qué voy a ir al culto? Más fácil, enciendo la televisión, me conecto a internet, hasta en vivo lo tengo, está en vivo. ¿Y a qué iglesia perteneces? ¿Quién te cuida? ¿Quién es tu pastor? Mis pastores son tal, 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 tal y tal. Todos esos son tus pastores. ¿Y cuándo te exhortan? ¿Cuándo te llama la atención? Ten cuidado. Estas cosas son las que se están filtrando el día de hoy. Escucha esto. Lo están haciendo así, ¿ve? Rápidamente. Amados hermanos, es verdad que podemos tener el consejo y a veces es saludable poder escuchar temas de otros ancianos, de otras iglesias que tal vez nosotros no conozcamos, pero no vamos a poner nunca nosotros la enseñanza de la iglesia local fuera de la iglesia local. O si no, entonces, ¿cuál sería la labor que está diciendo aquí Pedro a los ancianos de Asia y Pablo a los ancianos de Éfeso. Los principios son aplicados a la iglesia universal, claro, pero ¿en dónde? ¿En dónde, mis amados hermanos? En la iglesia local, porque la iglesia local es esa representación física de la iglesia universal. Si yo me pongo a aconsejar a creyentes de otras iglesias, amados hermanos, yo puedo estar menospreciando el consejo de sus pastores locales. Esa labor del anciano como maestro, esa está limitada a las iglesias locales. Vea la lectura, primera de Pedro 5, verso 2. Es interesante que él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dos puntos dice, ¿no? Dos puntos en la mayoría de las Biblias, dos puntos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Mire, apacentad la grey de Dios que está ¿dónde? Una vez más. ¿Cuál grey? ¿Toda la iglesia universal? ¿Cuál es vuestra ovejas? ¿Cuáles son vuestros pastores? La grey que está entre vosotros. Así como nosotros podemos ver al anciano como maestro, también podemos ver al anciano como pastor. Hablar de cuidado pastoral es referirnos al anciano como pastor. Pedro exhorta a los ancianos a apacentar el rebaño de Dios. La palabra que aparece aquí como apacentar es pastorear. Pastorear, la grey. ¿Qué es la grey? Es el rebaño. Metafóricamente, el rebaño de ovejas, el rebaño de Dios. Pedro, después de ganarse la confianza de los ancianos con discreción, apela a ellos para el cumplimiento de esta tarea. Y lo hace con un ruego. Ruego, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios. La exhortación, el ruego de Pedro, exige una atención inmediata. Utiliza el verbo imperativo como apacentad. ¿Entiende lo que es imperativo? Mandatorio. Es un mandato. No está diciendo si el anciano quiere o no quiere. No, apacienta. Esa palabra apacentar, que viene de la palabra en griego poimaino, no es otra cosa que la palabra poimen, que se traduce como pastor. Escuche esto. No queremos complicarnos con los términos en griego, pero sí nos ayudan en algo. ¿Se recuerda de dónde venía la palabra anciano? Presbíteros o presbúteros. La palabra apacentar, que es pastorear, es un derivado que viene de la palabra poimen, que significa pastor. Pedro recibió esta misma comisión del mismo Señor. Apacienta mis ovejas. Y ahora Pedro está pasando la comisión a los ancianos de Asia. Puesto que los ancianos deben pastorear la iglesia local, aquellos a quienes apacientan se denominan figurativamente la grey de Dios. Este es el rebaño que Cristo ganó por su propia sangre, como lo dice Pablo en Hechos 20. El rebaño que Cristo ganó. ¿Cuál es el precio del rebaño? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un anciano que está consciente de eso, hermano, va a hacer bien su labor. Es la sangre que le costó al Señor. Los ancianos apacientan, pastorean la grey del Señor en sus iglesias locales. Es la grey que está entre vosotros. Hebreos 13 lo dice con mucha claridad. Obedeced a vuestros pastores. No dice a los pastores en general. Asimismo, son los pastores los que velan por vuestras almas, no por todas las almas, sino por las que le han sido dadas a los pastores locales. La instrucción es para las iglesias locales una vez más, no solamente en la labor de enseñanza, sino en la labor de pastoreo. Son las iglesias locales. Obedeced, dice Hebreos 3:17, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Usted ve claramente esa figura, no es cualquier cosa, porque eso no está pasando el día de hoy. Hoy puede usted encontrar pastores que están cuidando hermanos que no son de sus iglesias. Podemos decir, amados hermanos, que no somos carismáticos y no aceptamos apóstoles. Pero debemos tener cuidado también. Una vez entró a nuestra iglesia, recuerdo, una pareja de esposos. Oiga, traían todos los requisitos o todos los identificativos de que eran pastores. La verdad que no recuerdo si se presentaron como pastores los dos o él como pastor. Todo, pastores. Hubo una vez un hermano que también a sí mismo, hasta en la cédula tenía que era pastor. Y la pregunta era que yo me hacía, no, nunca se las hice a ellos, es: ¿y cuáles son las ovejas que te ha dado el Señor? ¿Sí entiende? Recuerdo tanto esta pareja que entró a nuestra iglesia hace muchos años y como eran pastores, estaban esperando que se les dé el púlpito. Y tuvimos que decirle en una ocasión, recuerdo, hermanos, ustedes quieren estar con nosotros, tienen que empezar desde discipulado. Eso fue como un insulto para ellos. Pero si somos pastores con trayectoria internacional, bueno, ¿dónde están sus ovejas? ¿Cuáles son sus ovejas? ¿A quién cuida? ¿A quién enseña? Aquí la Escritura me enseña eso: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuáles son esas almas que cuidan? Las que están por internet. Disculpa, esos son suscriptores. Esos no son ovejas. O no son tus ovejas. Hermano, esto hay que dejarlo en claro por la salud de la iglesia. Imagínense, ustedes saben que hemos hecho una extensión, gracias al Señor, en la ciudad de Pedro Carbo. Pero yo no me puedo presentar como pastor de ellos. ¿De cuándo acá un pastor tiene varias iglesias? La Biblia no sustenta eso. Recuerde a Pablo regresando, constituyendo pastores en las iglesias locales. ¿De cuándo acá, mis hermanos? Fuera fácil, ¿no? Si nos diera el mensaje del Señor y dijera: bueno, hermanos, yo soy también su pastor acá. ¿Sí ve eso? Esa es la ignorancia de hoy. La oveja tiene que decir: usted es mi pastor. Y el pastor tiene que decir: usted es mi oveja. Es mi oveja. Tengo la responsabilidad de enseñarte y también de pastorearte, cuidarte, lo que implica también exhortación. Es que hay gente que solamente quiere la enseñanza, pero cuando recibe la exhortación no le gusta. Entonces vamos a limitar entonces la labor pastoral solamente a ser maestro. Bueno, para eso entonces traigo un motivador. ¿Y usted se imagina si tuviera que estar viajando como pastor a otros lugares porque me requiere la obra de Pedro Carbo, me requiere la obra, qué sé yo, de Cascol, me requiere la obra de Pascuales, y la iglesia local, lánguida, sin pastor? Y terminando jactándose diciendo: no, es que tenemos un pastor. no puedo decir internacional, porque eso es más allá del país, ¿no? Hablo localmente, ¿no? ¿Cómo sería eso? Interprovincial. Un pastor interprovincial. Iglesia, deben entender. No, 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 iglesia, no. No es así que se hace la obra del Señor. El pastor tiene almas a su cuidado localmente. Y las ovejas demandan el cuidado local de un pastor. ¿Entiende eso? Por eso Hebreos 13, 17 puede decir, obedeced a sus líderes. Y no solamente eso, sujétense a ellos, porque son ellos los que van a rendir cuentas. ¿Por quiénes? Por las ovejas que han recibido. Esto significa que los cristianos deben responder a sus líderes, a sus pastores, sujetarse a su autoridad, subordinarse a ellos, incluso si tienen una opinión diferente. Miren lo que digo, una opinión diferente, porque un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. Si no la Biblia no dijera aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si no hay obediencia y no hay sujeción, entonces ¿cómo se puede pastorear a una oveja? Entiéndame esto, si tal vez fuéramos nosotros de los campesinos, agricultores, los ganaderos, fuera fácil. Porque una oveja permite el cuidado, una oveja sola no hace nada, no se defiende, necesita el cuidado de un pastor. Pero si las ovejas no se comportan como ovejas, ¿no será porque son cabras? ¿Entiende eso? ¿No será eso? El pastor cuida ovejas. Cuida sus ovejas, no las de otro, sus ovejas. Y sus ovejas reconocen a quien es su pastor. No voy a poder avanzar todo el mensaje, definitivamente. Quiero que recuerde esto. El carácter que hemos visto del oficio pastoral implica enseñanza, pastoreo y supervisión. Hoy revisamos lo que sería el carácter del anciano como maestro, como alguien quien enseña. Y abordamos también algo, porque no es todo lo que tengo aquí, el carácter del anciano como pastor. En la próxima semana terminaremos esto antes de pasar al carácter de los diáconos. Recuerden que estamos viendo nosotros precisamente esto de los oficiales. Solamente quiero terminar con algo porque es necesario, amados hermanos. La Escritura nos enseña el carácter del anciano en estas tareas. Es la labor del oficio pastoral diligente. Escuche lo que le voy a decir. La labor diligente es la que perfeccionará a los santos para la obra del ministerio, de tal manera que la iglesia pueda presentarse ante Cristo perfecta, sin mancha ni arruga. Esta tarea no es fácil, requiere de hombres llamados por Dios. Recuerde el primer mensaje, ¿quién los constituye? Cristo. ¿Quién los reconoce? La iglesia. Si en tu iglesia hay un anciano o varios ancianos que reconoces como dones de Dios para la obra del ministerio, ora por sus almas. Mira lo que te voy a decir, ora por sus almas, porque el ataque de Satanás estará sobre ellos. Y Satanás sabe que su caída afectará a toda la congregación local. Por tanto, ayuda a hacer su obra, su labor, su oficio provechoso. Porque si es así, será de gran beneficio. ¿Para quién? ¿Para el anciano? ¿Para ti? No, para toda la iglesia local. Amén. Vamos orando.